Los titulares del día en Camino al Sol.
Tus circunstancias pueden no ser de tu agrado, pero no han de seguir siendo las mismas si concibes un ideal y luchas por alcanzarlo. Nuestra primera frase del día, de James Allen.
Iniciamos entonces con los titulares, pero vamos a arrancar en el plano internacional, porque la noticia que impactó a la región ayer fue precisamente lo que ocurrió en Perú. Perú se sumió ayer miércoles en un caos político tras la decisión del ya expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso y de instaurar un gobierno de excepción que, según aseguró, gobernaría a través de decretos ley, hasta que un nuevo parlamento con poderes constituyentes elaborara una nueva constitución. Es decir, él arrancó destruyendo todo lo que se había construido. Bueno, el anuncio de este mandatario fue inmediatamente respondido con acusaciones de que estaba intentando dar un golpe de Estado. La decisión de Castillo fue cuestionada no solamente por la oposición, sino también por otras autoridades del Estado, incluyendo la policía y las Fuerzas Armadas, y esto generó una ola de renuncias de altos funcionarios, entre los que se encuentran varios ministros y embajadores. Entonces, ¿qué ocurrió todo esto o cómo se llegó hasta aquí? Castillo asumió la presidencia en julio del 2021 y desde entonces vivió varias crisis de gobierno que le obligaron a reemplazar su cartera de ministros en más de una ocasión. La sesión de este miércoles era el tercer intento de la oposición en el Congreso de sacarlo del poder, declarando su vacancia del cargo por permanente incapacidad moral para gobernar. Así decían ellos. El día antes, Castillo acusó a la oposición de querer dinamitar la democracia y volvió a declararse inocente de las acusaciones de corrupción en su contra. Pero también, ¿qué más pasó? Con la caída de Pedro Castillo y el ascenso de Dina Boluarte, Perú suma ya 6 presidentes de la República desde el 2018. Eso es un dato importante. En marzo de ese año se produjo la renuncia del mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien había sido electo en los comicios del 2016 y optó por renunciar al cargo antes de que el Congreso procediera a realizar una votación que el mandatario tenía perdida para destituirle. Pero por ahí luego pasó Martín Vizcarra, también pasó Manuel Meriño, también Francisco Sagasti, por mencionar algunos. Pero también, ¿qué ocurrió? Que Castillo se presentó la tarde de este miércoles ante la prefectura de la Policía Nacional de Perú, donde fue puesto bajo custodia acusado de rebelión. Antes de la detención de Castillo, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, le acusó de estar violando flagrantemente la Constitución del país y anunció que formularía una denuncia penal contra él, ahora exmandatario. Así que eso pica y se extiende, y bueno, sí. Pues ya tenemos ahora en Perú la que era la vicepresidenta, ahora es la nueva presidenta.
Que a propósito, voy a continuar con información sobre Dina Boluarte, que es la primera mujer presidenta de Perú y que asumió, como ha dicho Reinaldo, el cargo tras la destitución de Pedro Castillo. La hasta ahora vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, asumió este miércoles la presidencia del país sudamericano luego de que el Congreso aprobara la destitución de Pedro Castillo por querer establecer un gobierno de excepción. Boluarte se convierte en la primera mujer en la presidencia de la República de Perú y su mandato debería prolongarse hasta 2026, cuando termina el actual periodo presidencial, a menos de que haga un llamado a adelantar las elecciones. Después de que Pedro Castillo anunciara este miércoles su decisión de disolver el Congreso, Boluarte marcó distancias con el mandatario y calificó lo ocurrido de acto inconstitucional. Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley. Eso escribió en sus redes sociales. Poco después de que Castillo fuera destituido y detenido, Boluarte se juramentó como presidenta ante el Congreso peruano. Ella, en su primer mensaje a la nación, rechazó el intento de golpe de Estado por parte de Castillo. No ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle, aseguró. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida por todas y todos, afirmó. Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso. Y bueno, esta señora Dina Boluarte ganó los comicios generales de 2021 en segunda vuelta, en los que participó como candidata a vicepresidenta de Castillo por el Partido Perú Libre. Abogada de profesión, egresada de la maestría de Derecho Notarial y Registral de la Universidad San Martín de Porres, trabajó como funcionaria en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil desde 2007. También fue directora de Bienestar de Colegio de Abogados de Lima, Perú. En las elecciones municipales del 2018, Boluarte participó como candidata a la alcaldía de Surquillo por el Partido Perú Libertario, pero solo obtuvo 2.040 votos y quedó en la novena posición. Además de la vicepresidencia, Boluarte ocupó también el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante el breve gobierno de Pedro Castillo.
Wow, y ahora le toca a un país en crisis y tratar de llegar a la unión. Bueno, y seguimos en el plano internacional entonces, y algo, digamos, similar, un poquito complicado. Arrestan en Alemania a 25 personas acusadas de planear un golpe de Estado con la participación de un noble, exmilitares y políticos. La policía alemana ha detenido ayer a 25 personas, 22 de los cuales son sospechosas de pertenecer a una organización de ultraderecha que conspiraba para derrocar al gobierno y formar uno nuevo. El grupo de extrema derecha y exmilitares son sospechosos de haber hecho preparativos concretos para entrar violentamente en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento, con un pequeño grupo armado, y eso lo informó la Fiscalía a través de un comunicado. 8 de los 25 detenidos ya están en prisión preventiva. Los detenidos en su mayoría son integrantes de una asociación extremista llamada Reichsbürger, o Ciudadanos del Reich, que es un movimiento de alemanes que no acatan la Constitución alemana ni reconocen a la República Federal de Alemania y rechazan su ordenamiento jurídico. También hay partidarios del llamado pensamiento lateral, el Querdenken, y del movimiento QAnon, que creen en teorías de conspiración. Fueron detenidos en Alemania, en Austria y en Italia. Entre los detenidos hay un aristócrata menor conocido como el príncipe Heinrich, de 71 años, Heinrich XIII, de 71 años, que sería uno de los principales responsables de sus planes. También hay exsoldados y políticos del partido ultraderechista Alternativa para Alemania, el AfD. Según la Fiscalía Federal, el aristócrata es uno de los presuntos cabecillas de los detenidos en las redadas efectuadas en 130 inmuebles en 11 estados federados alemanes, de los 16 que tiene el país, y en los que participaron 3.000 agentes. Es una de las mayores redadas de la historia de Alemania. Además, hay otras 27 personas bajo investigación. Se calculan unas 50 personas entre hombres y mujeres que forman parte del grupo del que se dice planeaban derrocar a la República y sustituirla por un nuevo Estado inspirado en el Reich alemán de 1871. Miren.
Se está jugando una,
sí, una papa caliente, como decimos.
Ese intento, porque no llegaron a hacerlo. Me acordó lo que pasó en el Congreso de Estados Unidos.
Sí.
Que ahí sí llegaron y entraron. Y ahí, bueno.
Sí, sí, pero eso es para observarlo. Bueno, venimos ahora al plano local. El Estado vende terrenos del canódromo a una empresa vinculada al ministro de Vivienda. El Estado dominicano vendió en 298 millones de pesos los terrenos donde actualmente funciona el centro de retención de vehículos conocido como el canódromo El Coco, en el Distrito Nacional. La venta, que ocurrió en octubre del 2021, se hizo a través del Banco Central a una empresa de desarrollo inmobiliario creada en el año 2000 y en la que sigue como socio el actual ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Carlos Alberto Bonilla Sánchez. La información de la venta la dio el Banco Central de la República Dominicana al periódico Diario Libre como una respuesta a una solicitud vía su oficina de libre acceso a la información, en la que se pidió indicar el estatus de la parcela 102-B del Distrito Catastral Distrito Nacional. Entonces, la extensión de los terrenos del canódromo es de casi 155 mil metros cuadrados. Desde hace años sirve como centro de parqueo de los vehículos retenidos por la DGCET. Y según se describe en su página web, CBS se enfoca principalmente en el desarrollo y construcción de viviendas, centros comerciales y proyectos rentables y sostenibles en todo el país. Pero ¿cuál es el tema con todo esto? Es un reportaje bien extenso que publica hoy el Diario Libre. Es precisamente la vinculación de esa empresa con el ministro de Vivienda. Y eso sí hay que observarlo. Sí. ¿Por qué? Es ministro de Vivienda, es decir, y eso es un para un desarrollo inmobiliario.
Sí, entonces, como muy, es como hay que, conflicto de interés ahí.
Totalmente. Sí. Entonces, eso hay que investigarlo.
Así es. Bueno, en otra información, el plan piloto de movilidad escolar que implementará el Ministerio de Educación iniciará en enero en Monte Plata, en La Victoria y en Haina, con unos 50 autobuses y posteriormente será extendido a otros distritos y regionales escolares. El ministro Ángel Hernández explicó que los autobuses son de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, que el MINER asume mediante el convenio firmado por ambas instituciones para su explotación. Este es un programa de carácter social, puesto que va a impactar a los sectores más pobres del país y garantizará, que es una de las motivaciones principales del ministerio, la seguridad de los niños. Eso manifestó Hernández. Dijo que se están haciendo las adecuaciones del lugar y la OMSA está adiestrando a los choferes que se contratarán para el proyecto a través de la Escuela Nacional de Educación Vial. También se entrena a la asistente que velará por la seguridad de los estudiantes. Actualmente las autoridades del MINER están definiendo las rutas que serán debidamente señalizadas, las paradas y el entorno de las escuelas que estarán en el piloto. Mediante el acuerdo, el MINER se compromete a cubrir los costos para restauración y acondicionamiento de los autobuses, incluyendo combustibles, reparaciones y gastos de control, fiscalización y supervisión de la calidad del servicio.
Y bueno, una broma a compañeros de aulas lleva a la cárcel 2 adolescentes. Eso sucedió aquí en Barahona. Son acusados de arrojar gases a un liceo que afectó a 23 estudiantes y 2 profesores en el municipio de Polo. 2 adolescentes acusados de arrojar gases en un aula de un liceo de Barahona aseguraron a las autoridades que se trataba de una broma que intentaron hacer a sus compañeros. Ahora bien, el juzgado del Tribunal de Instrucción de Niños, Niñas y Adolescentes de la citada provincia dictó 2 meses de prisión a los chicos por la sustancia lanzada. Los gases afectaron la salud de 23 estudiantes y 2 profesores del Liceo Alberto Félix Bello, quienes fueron ingresados la pasada semana en el Hospital de la Comunidad de Polo, Barahona, y ya se encuentran estables. Este acto está siendo calificado como terrorismo, sancionado por la Ley 267-08, informó la Procuradora Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, Sonia Erasme. La sustancia supuestamente es gas pimienta, versión que los estudios de laboratorios en el INACIF van a confirmar por la gravedad de los daños causados a los chicos, a los 23 adolescentes y los 2 profesores. Erasme también dijo que los jovencitos alegan que se encontraron ese gas y el incidente provocó una alarma en la localidad de Polo y la reacción del ministro de Educación, Ángel Hernández, fue de tildar esto como una barbarie. Al condenarlo, llamó a toda la sociedad a rechazar los actos de violencia en las escuelas. Estos chicos acusados, sus nombres se omiten por razones legales, van a cumplir esta medida de coerción en un centro de reclusión para menores en Santo Domingo. La procuradora fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes en Barahona aclaró que pese a que los menores son investigados por violar esta ley de terrorismo, de ser hallados culpables se les impone la pena que establece la ley a ese colectivo, la 106-013, que modifica la 136-03 del Código del Menor. Y a lo mejor sí, y a lo mejor fue una broma, pero algo que sí dijo el ministro hace unos días, no relacionado con esto, sino que dijo hace unos días, que para mejorar las escuelas y lo que sucede en ellas, las familias tienen que involucrarse.
Definitivamente.
Porque el maestro enseña, pero las familias tienen que involucrarse. Claro.
Y todo acto de violencia que se desarrolle en torno a las escuelas, en las escuelas, debe observarse.
Claro que claro. Sí.
Tamaña broma.
Tenemos que ayudar a las escuelas. Broma.
Así bueno, cerramos este momentito de información con algo que dijo ayer Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Él dijo ayer que la amenaza de una guerra nuclear está en aumento, pero insistió en que en su país no ha enloquecido y que no usaría sus armas nucleares primero. El mandatario insistió en que su país solo usaría armas de destrucción masiva en respuesta a un ataque. En una intervención realizada durante la reunión anual del Consejo de Derechos Humanos en Rusia, Putin también dijo que la guerra en Ucrania podría ser un proceso largo. Autoridades occidentales creen que Putin planeó inicialmente una victoria rápida, algo que no sucedió. La guerra comenzó el 24 de febrero de este año. No se vislumbra un final pronto. La capacidad de Moscú para usar armas nucleares ha sido objeto de un mayor escrutinio desde que Rusia invadió Ucrania. ¿Pero qué fue lo que él dijo ayer? Específicamente eso. Rusia no se ha vuelto loca. No vamos a utilizar las armas nosotros primero. De hacerlo es como una respuesta a un ataque que nos hagan. Pero eso lo dijo ayer. Así cerramos este momentito de información.